Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Está con nosotros virtualmente, en realidad. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
Exacto, muchas gracias. Sí, trabajando desde casa en modalidad de teletrabajo desde ayer. Hoy les proponemos hablar sobre todos los tratamientos y medicamentos que se están probando contra el coronavirus.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, Natalia, uno de los grandes temas de los que se está hablando ahora, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para curar el coronavirus? Aún no se sabe, pero se ha hablado de muchos medicamentos.
Sí, son muchos los medicamentos que se están probando contra el coronavirus. Hace poco escuchábamos a un infectólogo francés llamado Didier Rolt, que aseguraba la eficacia de la hidroxicloroquina combinada con un antibiótico llamada azitromicina. Él realizó un estudio en el que administró 600 miligramos de hidroxicloroquina diarios por 6 días a pacientes con diagnóstico positivo de COVID-19 y medía su carga viral después de cada jornada. Algunos de ellos recibieron también el antibiótico azitromicina. Los 20 pacientes que fueron tratados mostraron una reducción significativa de la carga viral en comparación con los 16 pacientes que no recibieron estos medicamentos. Pero bueno, fue un estudio realizado en pocas personas, por lo que sus resultados tampoco son definitivos, ¿no?
Sí, de todos modos, Natalia, el tratamiento fue aprobado por el Ministerio de Salud de Francia solamente para empezar a utilizarlo con pacientes que se encuentren hospitalizados.
Exacto, solamente en casos graves y bajo estricta supervisión médica. El apuro que existe por reducir la mortalidad de esta enfermedad y poder curar a los pacientes con COVID-19 lleva a que se prueben diversos fármacos en distintos países, no solamente la cloroquina. También se están probando antirretrovirales como el lopinavir y ritonavir, y en algunos países se hace una combinación de ambos. De todas formas, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el peligro de los estudios reducidos sobre tratamientos y las falsas esperanzas sobre fármacos que todavía no están testeados y que podrían causar más mal que bien. Sobre todo esto le consultamos al médico infectólogo, epidemiólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Arturo Álvarez Moreno.
Los medicamentos que pueden existir contra el coronavirus, hay diferentes potenciales sitios de acción. Uno de los medicamentos que es evitar que el virus entre a la célula humana, porque hay que recordar que el virus no se replica por sí solo, sino necesita una célula hospedera, en este caso una célula humana, para poderse replicar. Entonces hay una manera de bloquear ahí en la entrada del virus. Una posibilidad es plasma de pacientes recuperados, porque el plasma tiene anticuerpos contra el virus que podrían ser efectivos, y algunos medicamentos que son anticuerpos monoclonales que pueden bloquear. Una vez el virus ingresa, otro grupo de medicamentos que pueden actuar, están algunos antiinflamatorios, como la cloroquina y la hidroxicloroquina. Uno de ellos fue el que fue probado en el estudio de Francia, y en el cual se combinó con un antibiótico que se llama azitromicina, y al parecer, con los resultados solo en 20 pacientes, se muestra que disminuye la cantidad de virus que pueden excretar las personas el moco cuando se les da el medicamento al quinto día. Eso es un resultado provisorio que podría ser útil para evitar la transmisión y de pronto para mejorar a los pacientes. Es un análisis que todavía no es muy prematuro y probablemente pues a medida que haya más pacientes, porque este medicamento se está utilizando en varios países en este momento como una de las alternativas para tratar de mitigar el efecto del virus. Los otros medicamentos que están ahí son el medicamento, un antirretroviral que se ha utilizado para el VIH y que podría también ayudar en este caso en una fase siguiente, que es una vez que el virus empieza a replicarse dentro de la célula, tiene que conformar algunas proteínas y se puede bloquear con el medicamento lopinavir ritonavir y con otro medicamento que se llama Cevir, que es un medicamento que se ha utilizado para el ébola. Estos medicamentos que están experimentales y que utilizaron en la epidemia del MERS, que era un primo hermano del coronavirus. Ahora pues faltan los resultados, esperamos que el próximo mes, es decir abril, empiecen a salir los resultados de cuál es la utilidad contra este virus.
Repasemos entonces, Natalia, los posibles tratamientos. plasma de pacientes recuperados que evita el ingreso del virus a la célula humana. Después están los antiinflamatorios como la cloroquina y el hidroxicloroquina, que funcionan una vez que el virus ya entró en las células y disminuye la cantidad de virus en el organismo. Y por último están los antirretrovirales usados para el VIH como el lopinavir y ritonavir y el remdesivir utilizado para el ébola y para el MERS, un virus similar al COVID-19.
Sí, hay múltiples posibilidades. Como vemos, el infectólogo nos explicó ahora un poco más sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina y sus posibles efectos adversos.
Cloroquina se utiliza contra la malaria y la hidroxicloroquina es un antiinflamatorio que se utiliza para enfermedades reumáticas. Tiene efectos secundarios y hay que tener cuidado como todo medicamento. En este momento se está utilizando, incluyendo Colombia, se recomienda solo para pacientes hospitalizados confirmado con el coronavirus, no para manejo ambulatorio, y hay que tener una supervisión médica porque puede tener ese secundario significativo, arritmias cardíacas, por ejemplo. Se está probando en varias partes del mundo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, está haciendo un estudio multipaís para evaluar y lograr tener respuestas más rápido con el resultado de la prueba de estos medicamentos que te acabo de nombrar, ya sea la cloroquina o hidroxicloroquina combinado con azitromicina, con lopinavir, ritonavir o con remdesivir. Están en este momento varios estudios de investigación corriendo tratando de resolver esta pregunta. Estamos recomendando para los pacientes hospitalizados el tratamiento de cloroquina o hidroxicloroquina más lopinavir, ritonavir.
Las arritmias cardíacas son entonces el principal peligro de la cloroquina y la hidroxicloroquina, Natalia.
Exacto, y por eso solo se pueden utilizar en hospitales con supervisión médica. Como él comentaba, en Colombia también lo están aplicando en combinación con los antirretrovirales lopinavir y ritonavir. No están aplicando el antibiótico que había sugerido el infectólogo francés, la azitromicina, porque consideran que hacen falta más estudios para probar su eficacia y este además aumenta aún más el riesgo de arritmias cardíacas.
Natalia, él mencionaba al principio como uno de los posibles tratamientos contra el coronavirus el utilizar plasma de pacientes ya curados. ¿En qué consiste este tratamiento?
Bueno, se lo conoce como plasmaféresis y se trata de un método que se utiliza ya desde fines del siglo XIX, que se ha empleado para el SARS y para el ébola también. Carlos Álvarez Moreno nos explicó un poco en qué consiste.
Estos tratamientos se han utilizado para otras enfermedades infecciosas, en el cual se coloca el plasma del paciente que tiene anticuerpos. Los anticuerpos son los que produce el organismo como respuesta contra el virus. En aquellas personas que se recuperaron, a partir de ahí se puede tomar el plasma y la obtención del plasma puede ser útil para evitar que más células se infecten. Es una estrategia que siempre es disponible y se puede utilizar. Obviamente es difícil porque pues tener plasma de pacientes no es tan fácil y eso sería una estrategia, además de no una estrategia global, pero es una de las posibilidades. Ya, lo utilizamos, por ejemplo, en infecciones severas por citomegalovirus o por la misma varicela, en el cual se puede colocar este tipo de estrategias que funcionan. Ya hay algunos reportes que están publicados, de pocos pacientes, creo que 6 o 11 pacientes, que ya se han hecho las pruebas con este medicamento, con este plasma.
Una ventaja de la plasmaféresis es que, a diferencia de las drogas y vacunas que llevan mucho tiempo para desarrollarse, esta técnica se puede aplicar rápidamente, lo que hace generar una inmunidad pasiva. Nos explicó ahora qué significa y cuál es la diferencia con la inmunidad activa.
La inmunidad activa es la que uno genera cada persona cuando se expone a un microorganismo. Y la pasiva es cuando le traspasamos anticuerpos de otra fuente. Y es justamente lo que hacemos en este caso. Pasarle anticuerpos generados en otra persona, y a veces se hace, en otra época se utilizaba de otra especie, incluso se hacía plasma de caballo, por ejemplo, para enfermedades con la misma, como otras infecciones en las cuales podría ser útil y se recomendaba. Ahora lo tenemos con plasma humano y ese es transferir anticuerpos no propios sino de otro individuo, pues se llama pasiva. Lo que estamos haciendo con las vacunas es que estimulamos a nuestro sistema inmune para que produzca anticuerpos. Aquí no le estamos estimulando a nuestro sistema, sino que le estamos transfiriendo anticuerpos. Puede haber una reacción cruzada, porque al final es plasma de otra persona, entonces puede haber reacciones alérgicas, como digamos, un equivalente, y hay que tener cuidado con el plasma, pues debe ser libre de otros microorganismos, porque podría infectarse de otros.
Bien, el organismo no genera los anticuerpos, sino que se le transfieren los anticuerpos de otra persona.
Exacto, y como sucede con la donación de sangre o de plaquetas, el donante no puede tener otros patógenos y se debe determinar la compatibilidad con el paciente. Nos explica un poco más sobre esto y sobre cómo funciona el proceso de la plasmaféresis.
No debería tener otras enfermedades infecciosas que puedan ser deleterias para la persona, tipo VIH, hepatitis B, hepatitis C y otra serie de enfermedades, que es lo que se hace de tamizaje. Es como una transfusión de sangre, lo que pasa es que no transfundimos sangre completa, sino solamente una parte de la sangre. La sangre tiene componentes de celulares, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y en este caso se transfunde el otro componente, que es el plasma, que son las proteínas donde están los anticuerpos y el suero, ¿no?, que debe tener no células. Pero se hace de manera similar, se hace como una transfusión.
Bien, él piensa entonces que recién a finales de este mes, abril, vamos a tener resultados claros de cuáles son los tratamientos que funcionan y cuáles los que no.
Exacto, a propósito de esto, la Organización Mundial de la Salud lanzó el estudio Solidaridad para estudiar en forma simultánea la efectividad de 4 drogas para tratar a pacientes con COVID-19, todas las que más o menos ya hemos ido mencionando. El médico infectólogo Roberto De Bac, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, nos habló sobre este estudio.
No, hay muchas drogas que han sido publicadas anecdóticamente de pacientes que han curado o que han mejorado, y otros estudios demuestran que esas mismas drogas no han sido efectivas. Es muy difícil porque los pacientes que se están tratando son pacientes que están muy graves en diferentes condiciones. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, a través del estudio Solidaridad, como un evento único y primero en la historia, es un estudio en 10 países a través de una plataforma electrónica donde se van incluyendo pacientes que están en 4 líneas de investigación: un antiviral, 2 antirretrovirales, el tercero es cloroquina y el cuarto es cloroquina más un inmunomodulador. O sea, son tratamientos que se están documentando y que posiblemente en las próximas semanas tengamos mayores datos. El investigador francés, o el médico francés infectólogo, lo que documentó es que el virus desaparece en el grupo de tratados al 6º día, pero él no documenta que los pacientes hayan mejorado versus otros pacientes. Los parámetros de mejoría clínica no están publicados, solamente ahí está el relato de esto. Así que, bueno, hay que esperar. Y es una droga, la cloroquina, que puede tener efectos adversos, sobre todo la hidroxicloroquina, puede tener efectos adversos que puede desencadenar arritmias. Por lo tanto, tiene que ser utilizado bajo condiciones médicas, fundamentalmente. Y se usa contra la malaria, también se utiliza en pacientes que tienen lupus. Pero vuelvo a decir, la hidroxicloroquina es un medicamento que debe ser administrado bajo condiciones de control médico, debido a que puede dar efectos adversos como arritmia y puede producir la muerte.
Compartíamos hasta aquí las entrevistas con el médico infectólogo, epidemiólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Arturo Álvarez Moreno, y con Roberto De Bac, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.
Muchas gracias, Natalia. Muy completo el informe.
Un placer.
Big Bang.